te empujan a hacer, a tomar una decisión, que es déjalo todo, deja tus estudios, deja tu trabajo, deja tu pareja, deja tu casa, déjalo todo y vete a viajar, la gente debería de empezar a mirar qué pasó en el pasado. Y si miras lo que pasó en el pasado, es que muchos de esos que lo decían en el pasado, hoy en día se han asentado en un determinado lugar, harán algún viaje puntual, hacen poquitos viajes, pero realmente no tienen esa vida que estaban ellos promocionando y pidiéndole a los demás que eso era la libertad. ¿Qué les ha pasado? Ya no son libres.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 7 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar...
Pues de lo que no hablamos la semana pasada, por llamarle semana pasada a lo que hemos grabado hace un rato. Pero...
No es el mismo día.
No es el mismo día, fue ayer. Pero es que este capítulo tenía que venir seguidito del anterior y teníamos que grabarlo ya porque... porque tienen ahí una gran similitud uno con el otro y son una continuación del otro.
Es como comer sobras.
No.
Que en verdad no es comer sobras, sino hacer de más.
Al revés, esto es el plato fuerte. Lo anterior era era el entrante.
Guau, pues si la gente que no haya escuchado el anterior a mí me gustó. Pues o sea que los mando a que lo vean.
Iros al anterior.
Que lo escuchen.
Total, al de ayer, la semana pasada, perdón.
Al capítulo 6, especial 200.
Exactamente. Se me olvidó una cosa, se me olvidó recomendar. Tenía aquí una web, la dejé ahí abierta, pero se me olvidó. Porque justo hubiera estado muy bien para Halloween, la gente que le gusta viajes más Halloween, ¿qué es lo que más miedo puede darte en un viaje? A mucha gente, ¿qué le da miedo?
¿Perder un vuelo?
Perderlo no, que el avión se caiga. Y hay un canal que es el de Víctor Vic TV, así, se escribe así, Víctor Vic, todo con V, TV, en YouTube.
Ah, vale, como Víctor, nombre, Vic, apellido, como la ciudad de Vic.
Sí, o como sus primeras tres letras del nombre, no lo sé.
Ah, verdad.
Y TV de televisión. Bueno, pues su canal está bastante chulo, lo descubrí...
Hombre, está muy chulo, si lo recomendamos.
A ver, no lo veáis los vídeos antes de pillar un vuelo, sobre pero todo, básicamente son desastres aéreos...
Disclaimer, si tienes miedo, no.
Si tienes miedo a volar,
no.
Mal. Bueno, a lo mejor no hay una cosa de esas de por exposición.
No, pero tiene que ser exposición controlada,
no
terapia.
Controlada, no estás... No estás cayéndote el avión,
no
estás viéndolo en una pantalla.
No lo sé, creo que tienen que consultar a un profesional para superar fobias.
¿Cómo?
Fobias, no nosotros aquí, a lo loco de, ¡guau, no te gusta volar! Pues sale, vuela, ¡ah, casi se cae el avión, pero no te has muerto! Bien, ya
bueno,
lo superamos.
Pues no lo veáis, no lo veáis, ya está. No lo veáis, pero básicamente los que sí que os interesa, que no os dan miedo a estas cosas y demás, tenéis ahí un canal entero de catástrofes aéreas, de problemas, de yo qué sé, veces que han puesto una bomba en el avión, todas las historias de aviones chungas, no, pero las chungas, no las guays, todas las que se os pueda ocurrir y explicadas ahí con unos vídeos muy ilustrativos. Y no sé, que me ha parecido muy interesante este canal y os lo recomiendo.
Pues ahora que tú dices cosas que te dan miedo en relación a viajes y aviones.
Vale.
Hay una noticia que pasamos y no comentamos en el canal de noticias, pero que incluso a un conocido, bueno, a un compañero mío, le afectó. A mí cosas que me dan miedo es que de pronto vayas a coger un avión y la compañía haya desaparecido. Y eso ha pasado con una compañía que se llama Play.
Sí.
Play. En Islandia. Pues que de pronto ha desaparecido esa compañía, ha durado como...
Sí, pero ¿qué le ha pasado al chaval? Cuéntalo.
Pues que a la hora de volver estás en Reykjavik y de pronto te dicen, no, tu avión no existe.
Es que
no aparece, ¿sabes?
La casualidad, la mala suerte es esa, no es que tú te vayas de vacaciones y justo antes de irte, pues unos meses antes te desaparezca, no, es que te desaparece mientras estás de vacaciones.
Sí,
que
es ahí...
Wow.
Oh.
A nosotros estuvo a punto de pasarnos con Air Madrid.
Es verdad, nosotros hemos volado
volamos a Perú, ¿no?
A Perú, ¿no?
Con Air Madrid. Y luego íbamos a comprar, no sé si llegamos
nos
incluso
gustó,
a comprar.
Nuestra experiencia fue buena.
Sí, nos encantó porque de
era
hecho
un
íbamos,
bonito, barato.
Íbamos solos en el vuelo de ida prácticamente.
Sí.
Pero luego volvimos a intentar ir y la empresa había quebrado.
Claro, pero una cosa es quiebra y ya no lo puedes comprar. Y otra cosa es, te quiebra y estás ahí, de pronto. No aparecen las pantallas de, me habré equivocado de día, habrá pasado algo.
Como la chica del otro
claro.
día, ¿no?
Imagínate, tú vas ahí, habré venido demasiado pronto al aeropuerto, porque encima el aeropuerto de Reykjavik no es que sea, vamos, que sales de ahí andando, que nosotros hemos estado, que no
sí,
es que sea gigantesco.
Pequeñito. ¿Cómo quieres que empecemos el capítulo de hoy? ¿Quieres? Mira, porque tengo he hecho una investigación bastante profunda y tengo...
Bueno, primero di de qué vamos a hablar. porque aparte
bueno,
que se llame,
dicho en
pero
el...
por si alguien no lo ha escuchado el anterior o ha llegado
vale.
aquí o es de La Paz Bolivia.
Perdón.
Y de pronto aparece.
Oye, pero ¿qué pasa con los de La Paz Bolivia?
Es que es mi dibujito. Siempre me imagino a alguien de La Paz Bolivia al que yo le hablo.
Sí, pero
en los blogs...
Te enteras igual si eres de La Paz Bolivia o no te enteras igual que si eres de Madrid. O sea, aquí
como
no,
si eres de
no
Wisconsin,
hay,
sí. No y has aprendido español en el instituto.
A ver, muy fácil.
Aunque si eres de Wisconsin, has aprendido español en el instituto y sigues nuestro podcast, eres C2.
Eres bueno. Eres buena gente. No, la cuestión es que el capítulo de ayer, iba a decir, la semana pasada, iba de... un poco fallos, catástrofes, problemas que te vienen durante un viaje y que te lo pueden arruinar o que te pueden empeorar tu experiencia de viaje. Ahora
era
no.
Tiempo de viaje es especial Halloween, historias de miedo.
Exacto. Y ahora vamos un pasito más allá. Vamos a cosas que te van pasando durante el viaje que te hacen que el viaje en sí fracase. No es que te pase una cosa grande que te haga decir, ostras... la que he liado o he tenido este problema, tengo que ahora reinventarme o surgir, hacer algo que me quite de este problema. No, no, no. Esto es que el viaje te ha llevado a un punto en el cual dices, a la mierda viajar. Dejo de viajar o dejo de viajar así, dejo de tener este tipo de vida. Y vamos a ver que
¿y no
hay
está bien enfermar
muchos
o que
elementos.
Te ponga los cuernos o cosas así?
Enfermar, es que esas cosas son más del otro capítulo, ¿no? Como puntos de inflexión ahí muy grandes de me ha pasado una cosa muy chunga, como que he pillado el dengue y entonces...
No, el dengue no, pero
tengo que irme...
que al final estás harto de, no sé, que no te gusta la comida de un sitio.
Ahora veremos las cuestiones, pero que no te guste la comida de un sitio te puedes cambiar, pero que de repente digas... no me gusta estar moviéndome, no me gusta estar... ese es el...
¿el hilo conductor?
Sí, un poco.
Pero
porque
en
muchas
la línea
veces...
de que tú evolucionas en el viaje y ya el viaje no te representa, como la frase de Ismael Serrano de los viajes traerán a otros vistiendo nuestras ropas.
Un poquito sí, en esa línea, en el sentido de...
Quiero decir, yo es que estoy pensando, en Filipinas lo pasé mal... en el trayecto.
Pero eso fue una cosa puntual.
Pero no es, no quiero viajar. Lo que tengo claro es que no quiero viajar así, o no quiero perder el control, no quiero poder hacer lo que yo quiera.
Claro, pero muchas...
también no quiero que me encarcelen.
Muchas veces, es por eso precisamente, pero también hay un poco que pensar que hay muchos tipos de viajeros, mucha casuística. Hay gente que no que está viajando, que está viajando a lo mejor permanentemente o durante muchos años, y que no tiene una economía para poder decir viajo de otra manera. Tiene una economía relativamente mala o bastante precaria.
O durante el viaje se le va acabando.
O, claro. O tiene que guardar dinero porque vive, va consumiendo sus ahorros. Entonces, depende de la casuística, depende del tipo de viajero en el que se encuentre cada uno, pues puede ser que pase eso y que no puedas salir. O sea, si estás viviendo con 10 euros diarios porque no tienes...
Más que 10 euros diarios
porque tienes 300 o 500 euros de ingresos, pues esos son tus ingresos y con eso tienes que lidiar. Y si quieres salir de ahí, ya tienes que romper el viaje porque no puedes. No hay ninguna manera de conseguir más ingresos.
Vale, ¿y lo vamos a hacer como el otro día? O sea, vas diciendo
pues mira,
ejemplos y yo reacciono o pienso yo cosas y me pongo aquí a divagar.
Eso es lo que te iba a decir, que tengo las dos partes. O sea, tengo una parte de testimonios y una parte de datos. Yo creo que a lo mejor sería mejor empezar con un poco con los testimonios, porque vamos a ver que hay bastantes hilos conductores que nos... como que nos hacen...
Hay puntos en común, ¿no?
Sí, como que nos van marcando un poco de pautas de qué es lo que puede pasar, lo que puede estar pasando. Claro, cada uno, por supuesto, en todas sus circunstancias, pero como que creo que los ejemplos, la casuística es bastante reveladora.
Adelante, pues.
Y, por supuesto, un disclaimer antes de nada, que a nosotros nos encanta viajar y a mí, yo qué sé, mi mejor año fue el año que estuve completamente ese año fuera de casa.
Pero
que
en verdad
viajando.
Era porque no estaba yo y así te daba como...
No, si tú estuviste en muchas ocasiones...
Era coña de así tenías vacaciones de mí. Luego me iban diciendo, es mi mejor año.
Pero es que la verdad, para mí fue el mejor año. La cuestión es que...
Yo estaba fatal estudiando, claro, trabajando,
tú
hasta
misma,
arriba de faena.
Tú misma, tú te cogiste,
iba,
tú te cogiste
año,
quinto año de medicina, sexto año de medicina, junto con un trabajo a jornada completa. Eso es la locura máxima, pero bueno, tú misma. Tú elegiste tu destino.
Dormir está sobrevalorado. Y encima con un cambio de hora contigo, que como para hablar tampoco me venía a buena hora. O sea, era mi hora de dormir.
Ya, estaba complicado.
Bueno, pero...
Pero bueno, que lo que quiero decir es que...
Cuéntame la casuística.
Un segundo. Que estoy en mi disclaimer.
Ah, perdona.
Que, por supuesto, hay gente, muchísima gente, que le encanta viajar, que no pararía de viajar, que viaja y está años y años y no llega a cansarse, que no llega a tener el agotamiento este, o ahora lo vamos a ir viendo, no llega a tener estos problemas y no llega a decir no me gusta viajar, o simplemente, a ver, lo quiere hacer y no puede. O sea, que es que hay de todos los...
Vale, o sea, a ver si me aclaro yo. Vamos a hablar sobre motivos para abandonar el viaje.
Lo que vamos a hablar es sobre casos de fracasos de viaje, que es algo que no se visualiza, no se visibiliza, perdón, en redes sociales. ¿Qué pasa? Que mucha gente...
Vale.
Y vamos a ver ejemplos en estos. Gente que ha vendido todo, ha dejado sus trabajos, ha hecho todo y se ha ido a viajar y de repente se ha dado cuenta a los pocos meses que realmente no le gustaba viajar.
Pero eso es lo de siempre. Expectativa, realidad. Yo también pienso de, oh, lo vendería todo y me compraría una granja en Japón y me montaría ahí un hotel rural en mitad de la nada, en una catarata, y lo renovaría todo y estaría yo trabajando la madera y no sé qué. Y luego lo pienso y digo, Nuria, vamos a ver. Hazte una idea de cómo va a ser un lunes de febrero en tu vida, en esa vida idealizada. Que idealizar es como más fácil que luego llevarlo al plano de lo real.
Justo.
Y que luego a lo mejor dices, ostra, si yo he hecho esto, claro, es como cuánto pongo en la cesta o algo así. Si yo lo hago y no me supone ningún sacrificio, pues no me gusta el viaje, pues me vuelvo y ya está, con las mismas. Pero claro, si has tenido que dejarlo todo, vender tu casa, vender tu vehículo, cuanto más te alejas de tu punto de confort este, ¿cómo se dice?
No sé qué
de confort.
Zona de confort.
Claro, es verdad que más descubres de ti y de cuáles son tus límites, pero a veces...
Pero ya no es mejor bien. No es tanto como alejarte de tu zona de confort, porque eso, a mí, sinceramente, el viaje es mi zona de confort. Pero sí que es que cuando tú lo estabas diciendo, yo estaba pensando, vendes tu casa, vendes tu coche, dejas tu trabajo, estás alejándote más de un punto de poder retornar. O sea,
claro, eso
cuando
es lo que
has
digo.
Hecho todos esos pasos,
la reversibilidad irreversible.
Claro.
No puedes ir para atrás.
Es complicado.
Rebobinar es muy difícil.
Es complicado. Volver a recrear toda tu vida otra vez. Especialmente si te lo gastas. O sea, si total, lo tienes en dinero y luego puedes volver a comprar otra casa, otro coche.
Tú y yo decidimos, vale, va a ser temporal cuando hiciste la vuelta al mundo, que al final te fuiste 14
¿un año?
Meses. O,
sí. Ah, 13 meses. Más.
Y yo te espero y tú me esperas.
Uh-huh.
Pero imagínate que incluso rompes con tu pareja como para seguir tu sueño.
Claro,
que yo entiendo esa
parte,
esa fase de, es que hay que perseguir los sueños y nadie te tiene por qué atar. Y seguro que aquí muchos viajeros nos están escuchando y también lo entienden, ¿no? De si uno está en un momento vital que quiere hacerlo y otro no quiere hacerlo, pues no por ello vas a dejar de hacerlo.
Claro,
pero claro, ¿y si te arrepientes? Cuanto más pierdes, más te puedes arrepentir. Cuanto más pierdes, mayor es la pérdida.
Lo que hay que entender es que la libertad también tiene un precio. O sea, y eso es en
y
todo.
Y es caro, ¿eh?
Y a veces es muy caro, justo. Y cada uno tiene que asumir. Lo que no se puede hacer es lo que hacen muchísimos influencers de viajes, de que es decir, todos de color de rosa. Esto es perfecto porque muchas veces esas mismas historias que vamos a ver ahora son historias de gente que decía eso, del mundo es de color de rosa, hazlo ahora o no lo vas a hacer nunca,
ya,
véndelo todo y vete a viajar.
Hay como un pacto, o ¿cómo lo diría? Estaba pensando un poco en las malas madres, ¿no? Como que la maternidad, nadie te cuenta, la cara ve... Y luego ahora hay un movimiento como, oye, que no todo
claro.
es de color de rosa, pero que la Samantha
pues
esta de
ese,
90
los malos
días...
viajeros.
No, pero que la Samantha esta de 90 días con o algo así, no sé cómo se llamaba esta periodista,
sí.
Por decir que ella había perdido mucho en la maternidad, se entendió como que ella estaba diciendo, no amo a mis hijos o yo qué sé, y simplemente es, oye, que hay muchas cosas que no nos estamos contando, los humanos, no sé por qué, tenemos un pacto de silencio, así lo llamaban, como hay un pacto de silencio extraño de no contamos lo malo. Y a lo mejor en los influencers de viaje también hay un pacto de silencio
sí.
de, oye, cuando se sufre, ¿por qué no se cuenta?
Sin duda, y por eso es por lo que hay que contarlo.
Como cuando la gente se arruina como para hacer un crowdfunding y conseguir dinero o algo así, lo que nosotros llamamos llorar. Entendido con muchas comillas.
Uy, espera, explícame un crowdfunding.
No, que
un
la
crowdfunding
gente
es
solo
cuando
cuenta
tú ofreces
de,
algo...
Estoy, No, pues simplemente que quieren una colecta. O sea, la gente normal en los
viajes. Dadme dinero.
O cuenta de todo me va súper bien. O si quieres seguir apoyando el proyecto, siempre dicen eso. No dicen, me ha arruinado, no tengo fuente de ingresos. Si quiero seguir viajando, claro, por favor, págame.
Financiame.
Porque claro, decir eso sería muy extraño. Bueno, no es que sería muy extraño, pero es que si alguien dijera, oye, yo me quiero pegar la vida padre viajando porque me gusta estar de hotelitos y en piscinas y no quiero trabajar y volver a España, págame.
Ya,
yo digo,
sí,
pues no te voy a pagar.
Así es.
Hombre, alguien dirá, pues sí, porque... Bueno, la cosa, que sí que hay un pacto de silencio. Ahora, vamos a entrar
y eso,
la profundidad.
Sí, y empezamos ya con los
casos.
Con
que
los
tú me
casos. Justo eso, nosotros que empezamos el blog en 2006 y conocimos un montón de bloggers de aquella época, del 2006. No muchos, algunos en persona, pero también muchos a través de que
sí,
tampoco éramos...
Sí, porque antes éramos, era una mini comunidad.
Antes era una mini comunidad, éramos muy, claro, muy, muy pocos. Ahora se ha extendido todo muchísimo. Pero tú ves las trayectorias vitales de todos estos que estábamos en un inicio y te vas fijando y dices, ostras, que quedan muy pocos que sigan viajando. Hay muchísimos que han cambiado la vida completamente, hacen algún viaje
20
puntual.
Años de la vida, es que son 20 años.
Claro, pero que...
O sea, que bueno, a lo mejor no 20, pero...
Claro, pero cuando te empelan, te empujan a hacer, a tomar una decisión, que es, déjalo todo, deja tus estudios, deja tu trabajo, deja tu pareja, deja tu casa, déjalo todo y vete a viajar, la gente debería de empezar a mirar qué pasó en el pasado. Y si miras lo que pasó en el pasado, es que muchos de esos que lo decían en el pasado, hoy en día... se han asentado en un determinado lugar, harán algún viaje puntual, hacen poquitos viajes, pero realmente no tienen esa vida que estaban ellos promocionando y pidiéndole a los demás que eso era la libertad. ¿Qué les ha pasado? Ya no son libres. Se han dado cuenta de que la libertad es dura. No sé. Quiero decir, yo creo que lo justo, por lo menos lo que se debería de hacer o lo que cualquier... persona que tenga un poco de capacidad de hablarle a los demás debería de hacer es contar lo bueno y lo malo. No solo lo bueno y no solo,
bueno, la gente cuando,
y no solo
cuando
lo malo.
Hace un relato puede contar lo que quiera.
Sí.
Simplemente sería más la muestra parecido a la realidad si hubiesen unos que contaran lo bueno y otros que contaran lo malo y otros que contaran lo regular. Pero justamente hay todo un
sesgo, un
camino, sí,
claro,
hacia el éxito y no contar lo malo.
Y luego una cosa que pasa muchas veces es que te cuentan lo malo dulcificado y de color de rosa.
Súper dramatizado.
O
tan
super
dramatizado
tan
que
dramático
tú pienses...
que te piensas que, sí, que es como... Claro, pero la verdad, la realidad, siempre te la da el tiempo. Y aquí se puede ver, y vamos a ver algunos de los testimonios. Hablábamos antes de testimonios de lo vendo todo... me voy a hacer la vida que yo creía que quería.
Pero es que eso pasa siempre
y
en la
vida.
Y a
los pocos meses te das cuenta que no. Y ese es el testimonio de Carla con Wi-Fi, que lo contó en su podcast. Por supuesto, esto como nosotros estamos nombrando a los bloggers, como en el capítulo anterior, sin consentimiento ni leches.
O sea, pero porque es público,
pues esto,
¿no?
Esto es público. No vamos a contar. Que también tenemos muchos casos conocidos de gente que lo sabemos
nuestro,
y que no lo han dicho.
A nuestros amigos no lo vamos a contar.
Claro. Estamos diciendo casos
es
públicos.
Fase,
en...
Gente que te cuenta su vida y a lo mejor te cuenta que tiene una pareja y ya ha cortado con su pareja y todo y siguen creando contenido que es un plan de, ostras, que yo me he hecho productor de mi propia teleserie. O sea, es como si Iván y yo tuviéramos nuestra teleserie podcast.
Sí.
Teleserie porque yo me he criado con la televisión, no sé para los de ahora cuál sería su referente, pero es en plan, me he montado un mundo paralelo de cara a los otros, que es el que muestro. En ese sentido, si nosotros sabemos algo pero no es público, no lo vamos a contar,
supuesto,
en este
episodio. No. Pues eso es...
Bueno, ni en este ni en ningún otro, quiero decir, que al final entra dentro de la intimidad de cada uno.
Claro. Pues,
pero es curioso y merece una reflexión.
Pues eso le pasó a Carla. Justo,
¿qué le pasó? ¿Que vendió todo y luego...?
Sí, que básicamente Carla es el modelo de persona que supongo que influenciada por todas estas redes sociales, porque quieras que no, al final te influencian y te empujan. Lo vendió todo, se había creado unas expectativas brutales y empezó a viajar y a los pocos meses se dio cuenta de que tenía... a ver, ¿cómo decirlo? Sus expectativas no se cumplían, pero es que además habían empezado a aparecer problemas que ella no había previsto.
¿Tipo?
Y te digo, la soledad, por ejemplo, y eso le llevó a afectaciones en su salud mental. No sé si directa o indirectamente, pero las dos
partes. Hombre, es que piensa
partes.
Que los humanos somos seres sociales. Entonces, claro, de pronto aislarte, y aunque haya personas en el viaje, muchas veces hay una barrera idiomática muy grande. Uh-huh. Y hay barreras idiomáticas más allá de conocer el idioma, porque son culturales. Entonces, es difícil.
Sí, justo. Y veremos,
¿y
que eso es
ella,
una
hizo?
Constante.
¿Volvió o qué?
Sí, se replanteó su decisión y se... Y decidió que iba a tener una vida con más estabilidad, con una comunidad fija, que es lo que ella se había dado cuenta de que le faltaba.
Muchos viajeros lo que sí que comentan es la gente que se hace nómada o que está continuamente viajando, porque yo creo que eso no es la idea del nomadismo, pero bueno, que se autodenominan nómadas. Lo que todos tienen en común y lo que todos dicen es que su núcleo de amigos está muy difundido. O sea, como que tienes tus amigos virtuales, pero en verdad tus amigos de quedar con ellos, de jugar a pádel o al ajedrez o lo que hagas en persona...
Justo.
No lo tienes. Entonces, claro, ese sentimiento de me falta comunidad, justo, que he llevado más allá, incluso ya es me falta tribu, pero comunidad sobre todo, pues...
Justo ese, y además ese mismo caso le pasó a este, en este caso a una blogger británica, Lauren Yulif, que en 2011, lo mismo, vendió todas sus cosas, dejó su trabajo en un supermercado en el Reino Unido y creó un blog, y el blog sí que le empezó a dar como unos rendimientos que le permitieron el empezar a viajar. Y de hecho ella en las primeras entradas de su blog lo decía, de que mi sueño siempre ha sido ver el mundo, me encanta viajar, todos estos típicos tópicos que vemos muchas veces. Pero al cabo de 5 años de empezar a viajar de manera continua, empezaron a aparecerle un poco las mismas situaciones que a Carla. Y describió en su propio blog como un calvario, el viaje, es un calvario agotador del que estaba deseando escapar. O sea, un poco lo que decíamos que antes, al principio, de gente que se ha metido ahí y que ya no sabe cortar, no sabe decir, mira...
Ya, pero pues, porque en algunos casos eso se convierte en tu trabajo, o al menos en tu fuente
sí,
de ingresos.
Sí, a ella sí, a ella el problema era ese también.
No sé cómo se llama eso de que el miedo a la pérdida hace que no tomes decisiones de abandonar todo lo que ya has creado. En las empresas pasa mucho, que a veces sería lo más sensato cerrar la empresa, que estás perdiendo dinero, que ponerte a hipotecar tu casa para seguir manteniendo la empresa. Pero no sé cómo se llama, pero como que...
Sí, yo tampoco lo sé, pero sé lo que quieres decir.
Crees que vas a perder y como que has invertido tanto.
Has invertido mucho esfuerzo, en tiempo.
O en pérdidas familiares o
que te cuesta mucho decidir por lo pierdo.
Sí, es que soltar es muy difícil.
Pues esta chica lo que le pasó es que empezó a tener ataques de pánico casi todos los días.
Bueno, yo es que los problemas mentales de personas que tengan ahora menos de 40 años, eso da para dos tesis doctorales.
No sé esta chica cuántos años tendrá, pero estará en torno a los 40. Piensa que en 2011 tenía más de 20 ya. O sea que no sé.
Igual, pero que ahora la prevalencia de patología mental en jóvenes ha aumentado con respecto a una cohorte de hace... O sea, que nuestros padres no tenían ataques de ansiedad y ni ataques de pánico. O sea, a lo mejor algún amigo tendría, pero...
Y poco me parece con el bombardeo mental que les hacen y en el que
sí,
caen.
Sí. No estamos culpabilizando para nada ni nada, pero que la prevalencia de patología mental ha aumentado, eso es un hecho.
Sí. Bueno, pues ella empezó eso, con sus ataques de pánico, deterioro de salud física, luego una pérdida grande de productividad, porque decía que... Estar trabajando tumbada, porque muchas veces es que no tenía ni un escritorio. Simplemente tenía que estar con su portátil, tumbada en una cama de un hostel, con gente gritando, con gente de fiesta. No le daba para producir al ritmo que ella quería. Y sobre todo, ella también menciona el tema de la soledad, de la ausencia de una comunidad estable, de tener relaciones como muy... pasajeras, de ahora conoces
claro,
a alguien,
claro, es que entra
mañana...
mucha gente y sale mucha gente.
Justo.
Pero claro, ¿me puedes recordar cuál es la pirámide de Maslow? O sea, ¿quién está en la base de la pirámide de Maslow?
En la base no está el
pero búscalo, porque
lugar,
yo creo
vale,
que...
Vale, que te lo diga.
Que tú me buscas la pirámide de Maslow y lo que te va a pasar es que es cierto que tú puedes irte a la cúspide e intentar creer que con el viaje es una autosuperación y tal, pero es que te falla la base entera.
Bueno, está la alimentación, los temas biológicos, luego están los de la seguridad ya un poquito más escalón, pertenencia, reconocimiento y autorrealización.
Bueno, dicho así, pero...
Mira, comida, agua y descanso es la base.
Claro, pero
es
justo. Pero como en el descanso, viviendo en un hostel todo el rato.
Ya.
Porque no tienes ni siquiera tu propio espacio, ni controlas tú cuando hay ruido, cuando hay luz, cuando empieza el día, cuando acaba el día. O sea, has perdido el descanso. Luego la alimentación, igual no te gusta, igual comes menos, igual comes más. No quiero entrar ahí, pero se te desregulan muchos... neurotransmisores incluso. Quiero decir que puedes caer en la depresión si no te alimentas bien y ese tipo de cosas. Luego, la parte de la seguridad...
Pues ya, eso ya es un escalón más. El de la seguridad depende. O sea, la vivienda. Siempre tienes ahí el... ¡Ay,
claro,
voy a encontrar un alojamiento!
Lucha por tener un espacio fijo. De cuando éramos los cromañones. O los neandertales, porque siempre me lío quién es quién. Les gustaba tener su cuevita. La pintaban, y aquí estoy yo, y lo decían. Y si tú estás continuamente nomadeando, de hecho eso es una, no diría una fuga, pero es un... Nosotros hemos visto muchísima gente, y los que nos están escuchando seguro que conocen, gente que antes estaba en una furgoneta, luego compra una casa y se la arregla. La gente tiende, no sé por qué, los humanos, porque es que somos monos. Voy a hacerme yo un libro de Somos monos. Pero
tú y Alarzuaga.
Tenemos esa tendencia a... casa, como dicen los niños pequeños cuando juegan al escondite. Ah,
yo
es mi lugar seguro.
Estoy tan seguro de que todos. Habrá una parte y a lo mejor
pero
es mayoritaria,
eso debe
pero...
estar ahí en el ADN. A lo mejor en algunas fases de la vida, no. Pero gente que lleva viajando infinito, como el biciclown y todo esto, infinito, y luego busca un lugar seguro. Vuelve a su casa, a sus raíces. Porque somos humanos.
A ver, obviamente, si estás viajando con un nivel... de precariedad muy grande, es normal
y con muchísimo dinero, pero no te vas a llevar a...
No estoy
¿Pero qué eres, Will Smith, que te llevas ahí a todos tus amigos?
Por ejemplo, Will Smith...
Hombre, puedes hacer a lo Ed Sheeran, que se monta un pueblo. En plan, pues ahora aquí va a vivir toda la gente y me voy a montar todo. Pero eso lo pueden hacer 10 personas en el mundo. Lo normal es que si tú decides moverte, pues el mundo siga su ritmo. ¿Cuál sería el tercer escalón?
El tercer escalón, la necesidad de pertenencia, justo, la amistad, el amor, relaciones.
Esa parte en el nomadismo está muy complicado.
Esa es la parte que yo creo que es donde se rompe la pirámide. Porque luego la siguiente etapa...
Luego la siguiente las tienes bien.
Claro, la tienes porque tienes la necesidad de reconocimiento, el éxito, confianza, el respeto. Eso lo puedes llegar a tener porque otra gente te puede decir, ostras, llevas 20 años viajando, llevas... no sé cuánto, tal, te has atrevido, has hecho esto, has hecho lo otro. Eso lo puedes tener, no hay ningún problema. Incluso la autorrealización, porque puedes incluso tener un trabajo online o puede ser que esto sea lo que...
O que tú te sientas bien y ya está. No hace
pero
falta.
Vamos a verlo en más
viajeros, sí.
En más viajeros, que el tema de la pertenencia, de la creación de comunidad. Lo hablábamos también cuando hablamos en el capítulo que fuimos nosotros a hacer con Íñigo Mendía.
Que no sé si llama Mendía o Mencía, desde aquí mis disculpas.
Bueno, en este capítulo lo hablábamos justo y él lo decía, que para él lo de vivir en una furgoneta, el mayor problema que tiene es que como es móvil y las furgonetas se mueven, pues es muy difícil el crear una comunidad. Puedes tener amigos ahora, pues, pero nunca los tienes ahí a largo término. Siempre es temporal todo. Así que... no sé, yo creo que ese es el principal hándicap de todo...
Claro, porque si tú estás viajando, estaba pensando eso de las buenas y en las malas, gente del hostel, como para estar en las buenas es muy fácil, pero en las malas, o sea, solo porque... Pero no que tengas un problema, sino que a lo mejor te sientas solo, que te sientas mal, ¿a quién le cuentas tus penas? Es que necesitas cierto nivel de amistad para tener como esa conexión, no personas que conoces de hace 2 días, no sé.
Sobre todo porque si te viene alguien que acabas de conocer y te empieza a contar su depresión, pues dices, es que tengo que irme a comer y no
sé. Sí, me voy a cenar a otro sitio o me cambio hostel, ya.
Claro, es que al final tienes que tener ahí un poco más de...
Sí, para hacer relaciones hace falta confianza.
Sí. Ángel Alegre, me he cansado de vivir viajando. Este chaval trabajaba en Microsoft en 2013 y se puso a... Dejó el trabajo, sí, bueno, no sé si se forraría, pero dejó el trabajo y se puso a vivir como nómada digital, porque trabajaba con su portátil, tenía un trabajo no convencional, porque al final son trabajos no convencionales, y tenía un blog, tiene un blog todavía, que se llama Vivir al Máximo.
Y hace todo el rato jumping,
lo que te, no, este es el caso paradigmático de una persona que te está diciendo hay que vivir al máximo, tienes que dejarlo todo y irte a viajar. Bien, ¿dónde acabó después de 5 años el Ángel Alegre este? Después de haber vivido en... ¿cómo?
¿En Soria?
No sé el lugar en concreto, pero paró de viajar. Dejó completamente la vida nómada y se asentó con su pareja, con una chica que buscó luego que se encontró, y se asentó y fin de la historia. Pero, sin embargo, sigue vendiéndote cursos para aprender cursos. A vivir al
bueno,
máximo.
Bueno, lo de los viajeros y los cursos, eso es otro capítulo.
Dices, ay, a ver, ¿cómo te lo explico?
También es verdad que si yo tengo una conversación con mi yo de hace 10 años o con mi yo de hace 5 años, yo pensaría, ostras, cuántas tonterías. Quiero decir, porque al final tu cabeza va cambiando. O sea, tú vas cambiando. Que a lo mejor lo que ve en un momento dado es el sueño que persigues, en otro momento es una experiencia que has tenido. No
sí,
tiene
no,
por
sí,
qué
sí,
ser lo mismo.
Sí, pueden cambiarte y claro, y pueden cambiarte
bueno,
tus
lo
condiciones.
Lo que es un poco raro es seguir vendiendo lo mismo. O sea, no ha funcionado para mí, pero voy a creer que para ti puede funcionar.
Y
no solo va a
llamarle...
funcionar para ti, sino que te lo vendo. Es un
bueno,
poco extraño.
Él tiene una teoría y... Su teoría un poco es que dice que el problema fue un poco el deterioro físico, porque él empezó con 27 años y a los 32 años decía que para él el jet lag, las noches en dormir en albergues...
Pero 32 años no son 94.
Ya, yo también. Yo lo cuento.
Estaba un señor de 80 años subiendo el Everest.
Yo lo cuento.
Me quito el sombrero. O sea, no es que la gente de 80 años suba el Everest, o sea, es una cosa excepcional... Pero hombre, una persona de 32 años la veo yo como
pues
muy joven
que,
para estar en plenitud de actividad física.
Pues él dice que sí, que con 32 años, que si no podía dormir una noche bien, no era persona al día siguiente y que eso pues le desencadenaba, le hacía una bola de nieve que acababa.
Ah,
pues...
pero también resalta el descanso, su base de la pirámide.
Claro, es que eso es una de las bases, sobre todo cuando viajas con poco presupuesto. Si eres Will Smith, pues no tienes ningún problema en
claro,
el sentido.
Claro, te compras, ¿no?
También creo que uno de los problemas, y eso lo hemos comentado muchísimas veces en el podcast, es confundir un viaje largo con unas vacaciones largas.
Claro, es que son dos experiencias diferentes.
Eso es un problema. Y no hacer vacaciones durante el viaje, eso al final pasa mucha factura y es lo que realmente te va a acabar quemando.
Claro, y también estar de viaje sobreviviendo,
sí,
como gastando el mínimo cada día y tener que preocuparte, al final es que es indigencia viajera.
Sí, 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 sí.
Y entonces es pues lo mismo que estar en tu propia ciudad sobreviviendo. Pues son experiencias.
Pues mira, el siguiente testimonio es una de estas viajeras que decía yo al principio, como que en los bloggers de España, pues que tampoco es que fuéramos muchos, era una comunidad bastante.
Conocidos.
Sí, es bastante pequeña, que al final. Conocías,
amigos, amigos, amigos.
Claro, conocías un poco a todos y una de ellas. Que yo no sabía nada de esto hasta que he hecho la investigación de a ver qué historias de fracaso, por llamarlos de alguna manera, habían. Y es Aniko Villalba, que es muy conocida del blog de Viajando por ahí, que sigue en activo. El blog creo que ya está parado, pero bueno. Pues Aniko, después de viajar 9 años, lo que ella identificó es que la velocidad le cansaba, se agotó. De hecho, dice, no sé si será mi edad, 31 años... Mira otra vez con
también,
esa cifra.
Y estoy pensando yo en lo de las malas madres. Yo no lo puedo decir porque mi experiencia no ha sido así, pero lo que llaman el instinto maternal, que para mí es una programación sociológica, o sea, que no es como algo individual, sino algo colectivo, de que a las mujeres se le aboca a que tienen que ser madres o algo así, como que son etapas de la vida y que has de cumplir esa etapa, de la misma forma que 10 años antes tienes que ir a la universidad o es lo que se espera de ti. Cuando eso no se cumple... El hecho de creer que estás viviendo de forma diferente a lo que se espera de ti debe ser interpretado como un fracaso.
Para ti misma,
internamente. A no ser que tú tengas muy claro otras cosas. Quiero decir, mi experiencia individual no ha sido esa. O sea, porque yo soy nomo, que soy no madre por elección, y lo tenía claro desde siempre. Y, bueno, lo que me costó más es convencerte a ti, pero... Quitado ese pequeño...
No, yo madre no iba a ser.
Ya, pero bueno, de hecho, yo le ofrecí a Iván que podía tener un hijo siendo yo la figura del padre, pero Iván dijo no. Bueno, dijo, ¿cómo? Espera, no lo acabo de entender. Y yo dije, sí, trabajo fuera, tú te encargas de la crianza y de todo, y yo pues juego con él cuando me apetezca y lo llevo a PortAventura,
o sea,
una vez al
tú
año.
Tú no querías tú tener la figura del padre... Sino tú querías tener la figura del padre
de los
80. Años 70.
Sí. Eso era, no quería, pero era lo más que podía dar. Eso era lo más que daba de mí, sí. Porque realmente ser madre es muy cansado. Pero eso no quita como que socialmente no hay una presión social de las mujeres de...
Para que tengan hijos, obviamente.
Y también hay una presión social para que la gente tenga pareja. O sea,
sí, también.
Que a lo mejor ahora justo está más diluida o no se lleva tanto, o creemos que no se lleva tanto, pero... La gente cuando tiene 32, 33 años, que te digo 32, 33 porque es la edad de los que estudiaron conmigo medicina, si no tienen una pareja estable, siente como un peso sobre sus hombros de, ostras, él que se me pasa el arroz que decían nuestras abuelas de estará fallando algo, no sabré mantener una relación, no seré... Entonces, claro, pues esto de expectativas sociales no cumplidas para las viajeras también debe de alguna forma operar. No sé cómo, porque no soy socióloga y no he hecho ahí mi tesis en ver qué es lo que pasa, pero sí que es verdad que muchos de estos testimonios están como mujeres y alrededor de esa edad.
Es que te iba a hacer esa pregunta al final cuando los leyéramos todos, a ver si habías visto qué rasgo en común. Y es que casi todas las que cuentan sus historias de fracasos, y tengo muchísimas que no van a dar tiempo aquí para que entren, son más mujeres. Hay muchísimas más mujeres que hombres. Y también, yo también creo que ahí hay una parte, en la parte de los hombres, que los hombres tienen como más vergüenza a contar cuando ese tipo de experiencias o cuando le sale mal, y eso pasa muchísimo, por ejemplo, también en el tema de los negocios, en el tema del emprendimiento y demás, cuando tienen un fracaso de una empresa, de un viaje, un esto, a un hombre le va a costar siempre más que a una mujer, a lo mejor, porque abrirse, también les han enseñado más a... No, tú no tienes que llorar, los hombres no lloran, tienes que apechugar con lo que has hecho, etcétera, etcétera. Pero sí, me ha parecido súper curioso, haciendo toda la búsqueda, darme cuenta de que la mayoría de los testimonios, que no sé si de los casos...
Claro, eso es lo que digo, que nosotros tenemos la muestra de lo publicado.
De lo publicado, no de esto. Pues nada, Aniko decía cosas como estoy muy cansada de moverme de un lado a otro, de empacar y desempacar, hombre, de no tener un escritorio propio,
pero
de tener que inventar un espacio.
Pero es que si lo ves como me estoy desplazando continuamente... Yo ese punto creo que lo tuve también en las vacaciones, quiero decir, porque nosotros al final hacemos vacaciones.
¿En qué vacaciones? En concreto, en general, algunas.
De cuál es el sentido de estar continuamente persiguiendo estar de viaje, persiguiendo estar de viaje, si al final tengo que estar cambiándome de sitio. Luego lo cambiamos por hacer lo que realmente nos gustaba, cambiamos
claro,
nuestra
es que
forma
hay que
de
cambiar
viajar,
el chip,
que decimos
veces,
nosotros,
sí.
Pero si tú lo ves como me estoy desplazando, pues es como que tú eres un sim en tu propia vida. ¿Entienden los sims como los muñequitos estos? Ajá. Uh-huh. ¿Qué dices? Pues si me tengo que levantar, buscar otro sitio para dormir mañana, que me paso el día ahí en Agoda o en Booking buscando un sitio para dormir, transportándome, no sé qué, no sé cuánto. Es que es como muy cansado. Uh-huh. Es que es una tarea, más tarea que levantarme, ducharme e irme a la oficina.
Y mira, por lo que decíamos antes del tema de un poco de esta lucha, ¿no? Un poco que hay en la libertad, lo que te va a costar y lo que te venden que va a ser, porque la libertad es perfecta. La libertad en el sentido, la libertad es genial, o sea, obviamente. Libertad.
¿Pero libertad como capacidad de elegir?
La libertad en realidad, en plan filosófico, en plan etimológico incluso, es la ausencia de elementos que te aten a un determinado lugar, de a una determinada persona, etcétera, etcétera. La ausencia de ataduras. En ese sentido, cuanto más grados de libertad tienes, cuanto más puedes hacer por ti, más libertad tienes. Pero eso tiene obviamente tiene un coste, porque ese coste es que las demás personas también se sienten libres de ti. Si tú te liberas de alguien, también el otro se siente liberado de ti, en el sentido de que no tiene por qué seguirte.
Ah, entonces tengo, tu familia... Tengo conversaciones medio parecidas con amigos sobre el amor libre este, que no sé cómo se llama, parejas abiertas y todo esto, que es... Hostia, tú quieres abrir la pareja, pero no quieres que tu pareja la abra. Que dices, hombre,
hostia,
eso no puede ser.
Eso no puede ser.
No puede ser. Claro. O sea, que no puede ser. Ábalos, eso no funciona.
Creo que Ábalos iba por otros rollitos, ¿eh?
Bueno, ya lo sé, pero que no es... No puede ser. O sea, solo recibir y no dar no existe.
Pues hay gente que lo pretende. Entonces, Aniko hacía una reflexión también que me parecía bastante interesante, que dice que me fui de viaje para huir de la vida de oficina y ahora trabajo más horas que nunca. Cuando más profesionalizo lo que hago, menos tiempo tengo para viajar. Y es que es verdad.
Eso es verdad.
Cuando
es
te
que
conviertes
es un trabajo.
En...
Es que creador de contenido. Es que un trabajo.
Justo. Yo tuve la suerte, cuando yo me fui en 2017 de viaje y estuve todo el año viajando, yo tenía el blog.
Tú tenías mucha suerte.
No, pero
no voy a decir muchas suertes.
Yo tenía el blog y tenía la posibilidad de... Y de hecho, yo quería llevar el blog como lo había llevado en el año 2016. Pero es que no me daba la vida. Era imposible estar viajando.
¿Grabando?
No, grabando no. Ahí era escribiendo. Eran posts.
Ah, creía que querías Instagram. Pero bueno.
No, bueno, también podía haber sido
podía
Instagram.
Podía haber petado Instagram en ese momento.
Sí, pero no. Es que no me daba tiempo de hacer nada de eso. Es que no tenía físicamente tiempo. Cuando llegabas al hostel, lo último que querías era estar, ponerte ahí una hora a contar o dos horas a contar en un post lo que habías hecho. No.
Es que es un trabajo.
Y yo tenía la suerte de que no vivía de eso. Si hubiera tenido que vivir de eso, yo vivía de...
Pero si tú vivías de mí.
No, yo vivía de mi proyectos. Entonces, Sí que es cierto que mis proyectos me
requerían poco.
Requerían algún tiempo, algunas horas a la semana, contestar algunos emails.
Ya, pero bien. Cuando estamos pero hablando no es de horas mismo, semanales, no, no de mismo. Horas diarias.
Claro. Entonces, en ese sentido, yo lo entiendo lo que dice ella. Es que te vas a agotar. Es que si pretendes estar viajando a un ritmo de una persona que se va un mes de vacaciones, no digo ya los que se van una semana, si te vas a ese ritmo y pretendes encima llevar un trabajo de, aunque sea media jornada, 4 horas...
No, pero es que eso no es solo para los viajeros. Todos los creadores de contenido, que no sé cómo se llama creador de contenido, existe en español, ¿no?
Uh-huh.
Se quejan de eso. O sea, se quejan, no se quejan, pero hacen esa reflexión de es que tengo que grabar un vídeo para esta marca, es que tengo que no sé qué. O sea, tengo que, eso al final es un trabajo. Yo también tengo que escribir un capítulo.
Es que tú tienes trabajo.
Yo también
claro.
tengo que corregir no sé qué.
O sea, todo el que tiene, el que es, le pagan por algo, ese
sí,
se llama
sí,
trabajo.
Sí, pero que cuando es tengo que, no es te cuento mi vida y hay una cámara pegada a mí. No, no, es que luego la gente lo tiene que editar, lo tiene que montar, claro. lo tiene que. O sea, es que es un trabajo.
Puede ser que tú ya estés jubilado como los de la gaviota viajera estos,
uh-huh.
que dices, vale, pues ahí ya puedo estar todo el puñetero día tirado a la bartola. En ese sentido sí que es de puta madre, pero yo los veo a veces a ellos cuando dicen ahí cosas de, no, si yo cuando, yo si lo hubiera sabido cuando era joven, anda que hubieras hecho lo que hice, me hubiera venido a viajar así. No, porque ahora estás viajando sin tener que hacer nada para conseguir dinero, porque ya lo has conseguido de antes.
Ya.
Y ahora estás viajando de tu ahorro, de tu trabajo anterior. Si tuvieras que estar trabajando a la vez, no ibas a ver quizás el
mundo de la misma forma, claro. No te iba a ser tan cómodo tu día a día. Y sobre todo no iba a tener tantas horas tu día a día.
Claro, justo es eso. Luego voy a ir rápido porque es que quiero también entrar un poco en los datos, en la parte
de... ¿Ah, porque también los datos ya?
No, pero mira, por ejemplo, Ashley Flake... Buah, esto es impronunciable, es como Frankenstein, pero Fleckenstein.
Uh-huh.
Del blog Ashley Abroad, es una viajera y lo mismo. Dice que empezar su vida como nómada digital le quitó la diversión a lo que hacía. Perdió la comunidad, lo mismo, exactamente el mismo testimonio. Christina Fang... También es una otra estadounidense, igual que Ashley, prácticamente lo mismo. Se metió 18 meses de mochilera por Europa y Asia y dice que al principio todo te cagas, pero al final se tuvo que quedar a trabajar en Tailandia, ¿sabes? O sea, con lo que pagan en Tailandia.
Bueno, pero porque estaría en un hostel.
Porque había... No sé.
Hombre,
no creo que estuviera cogiendo
chándals la chica. Porque es que para eso llamas a tu tía y le dices, por favor, dame 30 euros al mes.
Pero es que también piensa que las redes familiares en Estados Unidos no funcionan como las de Europa, y menos las de España. Con lo cual, igual su tía le enviaba por saco, ¿sabes? Que no. Y empezar a trabajar en Tailandia, que es un país donde a lo mejor te pueden pagar 300 euros al mes por un trabajo fijo, la agotó física, mentalmente.
Total, que
entró en depresión. Entró en depresión, sí, entró en depresión. O sea,
ni sin el casi.
Quiero decir, hay un montón de historias así. Kacha Kubica, que es una travel blogger de YouTube, blogger con V, es que esto también es un poco así, le ponen blogger. Pues también un poquito lo mismo, después de empezar a viajar durante varios meses y tal, por China, Bangkok,
es que
se dijo, soy profundamente infeliz,
pero
con esas palabras, y
es que
se
tú
fue.
Piénsalo, yo lo pienso ya como bioquímicamente. ¿Cómo consigues endorfinas? A través del deporte, a través de los sistemas de recompensa y a través de la comida. Y así funcionamos, lo siento, es crudo, pero mucha gente viajando deja de hacer deporte porque no te vas a ir ahí al gimnasio a cultivar el cuerpo o a lo
que
sea.
Pero
hay mucha gente que abandona el deporte, incluso gente que era deportista. Quiero decir, no gente que practica deporte, sino deportistas profesionales y todo. Y luego, como tienes poco dinero, pues tampoco te das ahí como... premios en cuanto a comidas. Entonces, claro, si te empieza a fallar...
Sí, tienes...
O sea, que te empiezan a fallar eso, los neurotransmisores directamente. Y luego, claro, es que no recibes abrazos tampoco, es que estás solo.
Claro, que esa es otra de las características que más se ven cuando haces así el pequeño estudio este, que es, casi todos son viajeros que van en solitario.
Claro,
las
que
parejas...
Solo.
No suelen tener tantos problemas. A veces hay una de las personas de la pareja que por unas circunstancias u otras...
Pues se cansa o evoluciona
quiere
otra
cambiar,
cosa.
Pues Pero...
entonces se rompe la pareja.
Y entonces se rompe la pareja. Y entonces es cuando puede ser que el que se queda viajando sea el que... pero...
es difícil también ser viajero. Se puede dar, ¿eh? De hecho, conocemos gente, no lo vamos a decir, pero que ser viajero y encontrar a otra viajera...
sí, sí, eso también puede pasar.
Es un roto para un descosido. Sí, eso también puede pasar.
Pero tú piensas que a lo mejor una persona que ha decidido, yo quiero poder decidir hasta el último elemento de mi vida y por eso me dedico a esto, a lo mejor es un poco difícil de convivir con ella. Quiero decir que...
bueno, pero ¿hasta qué punto lo decides? Y luego ya te digo.
No lo sé.
Es tuyo del pasado.
Quizás sí, pero...
es que es muy importante abrazarte y que te abracen y sentirte querido.
Dame un abrazo. Dame un abrazo.
Claro. No, y escuchar que te quieren y sentirte respetado. O sea, la validación del otro al final también la buscas. Y que otro también apoye tus decisiones. También que te las critique cuando son erróneas y que te haga reflexionar. Pero es que tú, solo, contigo mismo, pues que al final...
En el caso de Kaya...
es que es un poco descender al... ¿cómo se llama? Al infierno de Dante. Es que justo eso, vas dando vueltas ahí.
Vas
en tu,
empeorando tus
estas
condiciones, está sí, claro. En el caso de Kaya, una de las... de lo que se centra ella es en el tema de la salud mental de los youtubers. Porque dice que hay muchísimos youtubers que se les va la olla porque esto que te venden como la libertad, ¿no? Tú vas a poder hacer vídeos cuando quieras, tú puedes hacer... es todo lo contrario. Te pauta muchísimo más el algoritmo de YouTube que
lo
haría
un jefe
mandón. Cuando
era creador de contenido, yo estaba diciendo eso. Me refería a youtubers más que a viajeros.
Sí,
de que ahora se están quejando de tengo que crear vídeos y es que parece que mi vida sea un sim.
Sí.
Y encima tengo que crear vídeos súper extraño porque estoy todo el rato fingiendo emociones, no escuchando mis propias emociones. Quiero decir, porque tú estás triste, pero tienes que estar anunciando la cafetera Nespresso. Entonces no puedes estar diciendo, oye, estoy muy triste, tengo que anunciar esta cafetera porque me van a pagar por este vídeo. Eso no puedes hacer.
Café...
entonces, estar triste y estar simulando,
ya.
Eso es patología mental. De hecho, es cuánto expresas tus emociones o cuántas de tus emociones te callas. Y ahí se están callando la totalidad de sus emociones.
Pues malo.
Pues al final revientan.
Amanda Williams, de Dangerous Business. Vivir el estilo de vida independiente de ubicación era mi sueño, pero la realidad fue muy diferente. Mientras soy una blogger de viajes a tiempo completo, no soy una viajera a tiempo completo, que es un poco lo que decíamos
claro,
antes
trabajo,
de Aniko
sí,
y demás. Hay un montón más de casos que los podíamos hablar así, pero si quieres, en estos últimos 10 minutos, vamos un poco
a los datos.
A los datos.
Yo creo que ya he hecho yo improvisadamente mi valoración sobre los puntos en común que he ido encontrando.
Sí, yo los puntos más en común que he visto es lo de que la mayoría de
no
los que lo cuentan
bien,
son
no
mujeres.
Endorfinas,
ah, bueno,
están en fases
que son...
están en fases vitales en las que se les espera algo de ellas o se han cansado de...
Uh-huh.
Y el factor soledad. O no tanto soledad, sino falta de núcleo.
Sí, pero parece que contado así lo estamos diciendo de... no, es que las mujeres quieren tener hijos. No. Te digo yo que...
No.
Que
lo de los hijos
casos,
me lo he inventado yo por lo de malas madres.
Que los casos que yo conozco...
nadie
que yo conozco hijo de primera mano que me he encontrado viajando son mayoritariamente de hombres. Lo que pasa es que ellos no lo cuentan. Por eso, ahí también hay un sesgo de publicación.
Uh-huh.
Un estudio de 2025 en Australia reveló que el 70% de los viajeros que habían viajado a partir de ver cosas en redes sociales... Se habían decepcionado. De hecho, los viajeros que más ven las redes sociales, que son la generación Z, ¿vale? Que tienen un 72% de ellos confía en las redes sociales para planificar los viajes.
Uh-huh.
Un 72%, que es una barbaridad. Son, además, los que más, como es lógico, con un 81%, que se sentían engañados o decepcionados con los contenidos que habían visto online. Lo cual me parece... normal.
Ya, sí. Poco me parece. Sí significa que hay un 20% que no se sienten decepcionados.
Justo, de hecho hay un testimonio que no he contado antes, es que no lo tengo aquí a mano, pero básicamente lo que contaba es eso, que como travel blogger había tenido que engañar muchas veces porque en Instagram.
Ah, y lo,
había tenido que,
lo afirmaba. O sea,
claro, lo aceptaba y decía, lo siento, pero yo lo he hecho y me siento un poco culpable de haberlo hecho también. O sea...
es que el emperador va desnudo. Y nadie lo dice.
Es que, claro, es que y por eso creo que es importante hacer el trabajo pedagógico de explicarlo y de decirlo. Un estudio también de 2025 de Tourist Management identificó un fenómeno llamado ansiedad del viaje inducida por redes sociales, que es básicamente que los influencers te impulsan a realizar comparaciones entre, o creas tú esas comparaciones entre las expectativas de viaje y la realidad.
Pero también es que los influencers normalmente suelen tener un presupuesto diferente al que pueden tener los viajeros, y sobre todo los viajeros que viajan mucho tiempo. Porque no es por nada, pero es que ahora está de moda que las redes sociales hayan multimillonarios enseñándote tu vida, como si eso fuese la vida real. A ver, que yo cuando era pequeña, Will Smith, que decíamos, yo veía El Príncipe de Bel-Air y estaba ahí la prima, que no me acuerdo cómo se llamaba, da igual.
Ashley también, creo.
¿Cómo?
Puede ser que fuera Ashley.
Ashley era la prima buena, pero la prima tonta, que era como la millonaria, la mayor, me da igual, que no es importante saber el nombre de la mujer esa. Nadie pensaba, ay, yo quiero ser como esa. Pero es que ahora hay un montón, y no voy a decir, pero hay un montón de youtubers, mujeres, jóvenes, guapas, no sé qué, que viven de las redes sociales. Bueno, es que los hombres a lo mejor no tengo ni siquiera contacto con ellos. O sea, no los veo. Y la gente pretende parecerse a esa vida. Y dices, pero vamos a ver. Está muy lejos de ese punto. Y ese punto a esta persona es que le regalan todo. Pero tú no puedes irte a Bali y tener la misma vida en Bali que tenga Pepita de los Palotes, que no voy a decir ningún nombre, cuando le han regalado un viaje a Bali. Es que es imposible. O sea, es que o te vendes la casa para tener el viaje a Bali o no lo vas a tener.
Exacto. Bueno,
pero no sé cómo la gente no se da cuenta de eso. Y luego hay niños pequeños que vienen de los institutos a visitar la universidad, o sea, y te dicen, no, es que yo quiero ser youtuber, porque así me regalarán todo, pero perdona, ni que fueras tú, no sé cómo se llama, la hermana de Froilán. Quiero decir, una Borbón que solo por tu cara bonita te van a estar contratando.
Sí, sí, sí. Hay un vídeo buenísimo que lo he encontrado así antes por casualidad también buscando este tipo de cosas, que se llama Travel Influencer Exposed. Uh-huh. Y que justo habla de eso que estás diciendo. Es un vídeo de Nash Hagen y básicamente lo que cuenta es la parte de la cara de detrás de los influencers que no se cuenta, de que a lo mejor para hacerse una foto han dedicado 30 minutos para una única foto, porque, uh-huh, porque es muy difícil, han hecho muchísimas y ha salido una. Que la comida que se comen muchas veces está fría, porque han estado haciendo fotos hasta que ha salido una buena. Y que muchos de ellos están realmente atrapados en un estilo de vida que no pueden pagar, que no pueden dejar de tener, porque si no, no se pagan sus facturas, porque si no, su maquinita de vida no funciona y tampoco pueden hacer mucho. Siguen alimentando al algoritmo, siguen malviviendo muchas veces, porque a veces sí que es verdad lo que tú dices, de que son ya ricos de cuna. Y, no, y tienen la vida solucionada
después de haber llegado a ser youtuber, porque gente, yo qué sé,
sí, los
me
primeros
estoy imaginando,
youtubers sobre
y
todo.
Y no sé exactamente qué hace, pero Dulceida no nació rica, pero luego se hizo súper youtubera, o no sé cómo se dice, influencer o lo que sea. No consumo su contenido, con lo cual no sé mucho sobre qué publicará, pero vamos, que sí que puede tener vida rica o actualmente sin ser rica de culo.
Sí, pero que muchos no, y muchos están viviendo.
Ya, pero es que la gente se cree que se va a ir a vivir a Nueva York y que va a ser Rosalía, y dices, pero no. O sea, es que genios hay los que hay, y eso puede pasar, pero
sí,
no
sí,
sé,
sí.
Es que es como ahora un nuevo sueño americano, pero antimeritocrático, que la gente se cree que te van a pagar por contar tu vida en internet, y eso le va a pasar a muy poca gente, pero
claro, pero como es lo que te venden,
claro,
y mucha gente se lo llega a creer, pues
pero es que no se ha percatado mucha gente que al final las redes sociales son los anuncios de la tele. Es que nosotros que hemos crecido en los 80, yo tengo súper claro la diferencia entre la vida real, las series, los anuncios. Y ahora han hecho un mix de vamos a meter la vida real como si fuera una serie, porque te vamos contando el mismo personaje todos los días, bueno, que de hecho te lo cuenta el mismo personaje, y va a estar continuamente haciendo anuncios. Si es que es como estar viendo anuncios de la tele continuamente.
Sí, pero es que aparte de todo eso, es que ni siquiera el ser rico o el tener mucho dinero al menos, aunque no se pueda considerar rico, te salva de eso. El caso, por ejemplo, de Peter Levels, de Nomadlist, él ganaba $8,000 al mes, que viajando es mucho dinero. O sea, te puedes permitir un nivel de vida muy bueno. Él había vivido en 40 países, 150 ciudades. Estaba haciendo lo que él siempre había querido y lo que todos querríamos, que tener 8.000 euros de ingresos,
¿sí, sí?,
y poder estar viajando. Y acabó deprimido.
Oh, James Cabececito, si quieres te lo cuento, pero vamos.
Ah, cuéntame eso rápidamente.
Pues gana muchísimo dinero. O sea, porque también gasta muchísimo
dinero. ¿Vía YouTube
en
también?
Cuenta. Sí, sí. Vía YouTube y colaboraciones con marcas. Uh-huh. Y ahora él estaba Claro, por una parte sabe que no puede mostrarse deprimido porque su vida se supone que es su vida soñada. Pero ahora es que se encuentra en una contradicción con patas, porque él ha pedido, vive en Corea y desarrolla contenido en Corea, y el otro día decía, es que estoy llorando porque unas marcas de cosméticos querían hacer una mascarilla con mi cara, o sea, la parte de fuera y todo eso, porque él tiene problemas de acné y bueno, porque muchas marcas coreanas de cosmética quieren penetrar en mercado latinoamericano y español y todo eso, y he tenido que decir que no porque estoy siendo un estudiante modelo, tengo que ir todos los días a la universidad porque estoy persiguiendo mi visa de
Corea del Sur.
De estudiante, sí, Seúl, Corea del Sur. Y nada va a tener que ver, o sea, si yo salgo en la tele o si yo tengo marcas a mi nombre, realmente ese es el sueño que yo quiero, que es conseguir tener una visa como influencer. Ya, eso es muy difícil allí en Corea, ¿no? Y entonces él dice, es que estoy, hago un camino que no me va a llevar a donde quiero ir y estoy renunciando a donde quiero ir, pero es que si no, me tengo que ir de Corea. Y entonces, si yo creo contenido en Tailandia, por ejemplo, o voy viajando por otros sitios, las marcas coreanas van a querer confiar en mí, porque confían en mí porque soy el español que vive en Corea. Y entonces él, justo, está en un momento en directo de darse cuenta de su propia contradicción, de su propia vida, y sobre todo se siente mal porque ha perdido el control. Porque él ahora mismo es un producto en sí. Y él
es que yo
reivindica
siempre
que quiere ser una persona, no quiere ser un producto.
Yo siempre entonces, lo he dicho.
Parecía tal cual.
¿Qué se creen todos los youtubers, influencers en general? ¿Qué son? Son exactamente igual que esos grandes paneles que vemos cuando pasan por la carretera, son anuncios. Son para que ahí llegue una empresa y les pegue un cartel y la gente lo vea. Es un panel publicitario.
Claro, pero cuando una persona con cierta inteligencia y una capacidad de reflexión, sea lo que sea, no te digo que la tenga siempre, pero cuando está en su momento de lucidez y hace esa reflexión, se da cuenta de la contradicción en la que vive y claro.
Y revienta.
No es que revienta, pero dice, ¿qué hago con mi vida? Y suerte que no es viajero del todo y que sí que tiene una red social y una red familiar. Pero imagínate todo eso.
Claro, cuando no la tienes.
Sin red.
Más estadísticas. Un estudio de 2018 encontró que los expat reportaban sentirse deprimidos una tasa 3 veces mayor que los trabajadores con base en Estados Unidos, que es donde se había hecho el estudio. Y el 25% de ellos expresaba sentirse ansioso o nervioso, que es más del doble que los trabajadores que se quedan en su casa, los trabajadores.
Claro, sí, Iván, tú
locales.
Muchas veces me lo has ofrecido de por qué no nos vamos a vivir viajando o lo que sea. Y yo pienso, porque me quedo sin red. O sea, porque sé que hacerlo temporalmente, perfecto, pero luego vuelves a tu lugar de partida, porque es que si no, vas a estar. Es como una condena, es acabar solo en el mundo.
Sí, y
es cierto que cortas los cables, ¿no? Pero cuando cortas los cables te quedas sin cables. O sea, es lo que tú dices, es libertad frente a seguridad.
Claro, sí, es que es eso, es libertad frente a seguridad.
Pero no ya seguridad
y yo
económica,
sé que hay más,
sino
y yo creo que en general hay más gente que prefiere o que le va mejor vivir en seguridad.
Pero
que
porque
en libertad.
Somos humanos.
Pero hay otros que nos gusta la libertad. Bueno. Las banderas rojas del agotamiento según los expertos.
Venga.
Agotamiento persistente que no mejora con el descanso.
O sea, astenia total, ¿no?
Sí. Cinismo sobre los viajes y el trabajo. Cuando lo que antes te emocionaba, ahora se siente tedioso.
Es un trabajo.
Te parece ya un trabajo. Problemas de sueño crónico. Fatiga de...
Hombre, es que si empiezas a tener pesadillas y ese tipo de cosas, ya creo que necesitas ayuda profesional.
Fatiga de decisión, que incluso pequeñas decisiones de como dónde comer se sientan como un mundo que hagas ahí.
Uf,
ya. Buah, eso no... Y el quinto, el aislamiento emocional, que es el tema de conocer
ya,
gente nueva constantemente, no conocer... Exacto. Todo eso son un poco las señales de alarma que les deberían de sonar a los viajeros que lleven mucho tiempo y que puede ser que se estén agotando y que entonces tengan que hacer algo, que yo siempre digo, vacaciones, haced vacaciones.
Ostras, tendríamos que hacer otro capítulo, pero claro, no es en un blog de viajes. Una reflexión sobre la gente que está obligada a emigrar, porque muchos de los emigrantes también se da.
Pero eso es otra historia,
pero
claro,
también
eso
se
es
da.
Completamente diferente, sí, pero eso es, no sé, es completamente diferente. Luego hay también gente que le pasa totalmente la inversa, que es, y eso también hay que decirlo, que hay gente que se va de viaje teniendo un horizonte temporal incluso, o a lo mejor no, pero se plantea en algún momento volver y eso le cuesta la vida, o sea, le cuesta muchísimo. Por temas de ver como que él ha cambiado, porque por supuesto,
ya sé lo que vas
un viaje es una evolución, tu mentalidad va a cambiar y todo lo demás sigue igual. Y la gente que dejó, a lo mejor sus amigos ya no son sus amigos.
Es como cuando te
amigos.
Encuentras con tus amigos del instituto o algo así, o con amigos de hace mucho tiempo.
Claro, cada uno ha evolucionado diferente.
Justo. de, ostras, ¿yo qué tenía en común con esta gente? Ni para bien ni para mal, sino estamos en puntos muy diferentes.
Sí.
Pero bueno, en cambio hay gente nueva, no lo sé. También te digo que, como diría Martin H. de cuando me decía la emigración, de se echa de menos, no se echa de menos un país, se echa de menos a tus amigos. Y en verdad te hacen falta 10 personas, que tampoco es que tú necesites 200.000 personas. Que si viajas de forma continua y eso lo tienes, pues tampoco tienes por qué sentirte mal viajando.
Sí, por supuesto.
Pero que no te hace falta 100.000.
Y ni siquiera, cuando hablamos a veces de influencers, ni siquiera hace falta irnos tan puntual. Un estudio de Allianz Global, de la compañía de seguros de Allianz, 2018 reveló que el 2025 lo flipas. Reveló que el 36% de los viajeros millennials publican fotos engañosas de sus vacaciones para hacer que las cosas parezcan mejores de lo que realmente eran. O sea, imagínate hoy en día, el 80 o el 90 será. Vamos, es que eso es súper, súper habitual. Y ya no te doy más datos porque hemos llegado al final. ¿Qué conclusiones sacas tú de aquí, de todo esto? Bueno, ya las hemos contado un poco, ¿no?
Yo creo que cada uno ha de hacer lo que quiera hacer, y lo que he dicho, que no me acuerdo cómo se llama, el de miedo a parar porque lo que pierdo es demasiado. Uh-huh. A ver si hay algún psicólogo por ahí que me dice eso, con qué nombre tiene. No te debe frenar. Es una cosa que has de... como humanos, hemos de superarlo.
Claro, has de saber cuándo...
Si has perdido, pues has perdido. Si tienes que tirar todo esto, pues tiras todo esto.
Sí.
Y no pasa nada. Porque es que seguir, solo por mantener una cierta inercia, o por no cambiar, o por no aceptar el fracaso.
Eso hay una...
Yo creo que para ser feliz hace falta aceptarse a uno mismo. Y que lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces esté como bastante en línea. Cuando se van separando los vectores y se va haciendo ahí el polígono más o menos grande, porque no siempre dices, piensas y haces lo mismo, pero más o menos debe de estar bastante...
Sí, cohesionado ahí.
Sí, o hacia la misma dirección.
Por lo que decías antes...
O sea, por lo menos si mientes, que sepas por qué lo haces, pero no...
Por lo que decías antes, cuando hay una especie de corolario a un dicho que se dice bastante, que es esto de ya hemos tocado fondo, pero aún podemos cavar.
Sí, podemos escarbar. Pues
es un poquito lo que mucha gente hace, y yo me pregunto a veces eso, de cuántos influencers ahora mismo habrá que no les gusta lo que están haciendo, pero tienen que seguir y siguen enseñándote las imágenes y diciéndote lo maravillosa que es su vida, y lo malo es que yo sé a algunos, y no podemos decir nombres, que lo hacen, que te están diciendo lo maravilloso que es todo, medio deprimidos desde su casa. O sea,
yo lo que he visto de este capítulo es que en pareja se va mejor. O sea, que quieras que no, tienes un flotador.
Es que en pareja ya tienes una
ya
cosa.
Ya tienes un flotador.
Que es, no, pero una
tienes
cosa
de las
que hemos visto aquí, que era lo que más se quejaba la gente, que era la falta de comunidad. Ya tienes tu pequeñísima, pero comunidad. Ya tienes otra persona, ya tienes. Que luego esa persona puede tirar de ti. También puede haber casos al contrario, que también conocemos algunos.
Sí.
No vamos a decir nombrecitos.
No sé a qué te refieres ahora.
Luego te lo digo de récord.
Pero cuéntame qué es y yo ya sabré. ¿Conocemos casos contrarios? ¿Qué es contrarios? Porque...
¿Contrarios? Ah, de una persona que en vez de tirar del otro cuando el otro está un poco down,
triste,
está abajo, lo que hace es todo lo contrario. O
¿se hunde más?
Sí, que es una persona que no está ahí aportando y tirando del carro, sino que la otra está tirando y nunca sabes
ya
qué cojones hacen esos juntos,
claro,
ahí.
Yo leí que... Bueno, leí, lo he leído hoy, ¿eh? Que
leí en el pasado.
Los secretos para que las parejas funcionaran o algo así, básicamente, tenían que tener en común un sentido del humor común, una visión de la vida común, y eso en los
claro,
viajes...
Claro, es que si no...
Ya, pero es que parece que no, pero en un viaje también. Y cuando digo pareja, puede ser pareja sentimental, amor romántico, o puede ser persona con la que compartes el viaje, ¿eh? Pero hace falta tener como...
cosas en común, es lógico.
Claro, luego...
Si no, ¿para qué? A veces es mejor la soledad que la mala compañía.
Tienen que tener una buena comunicación, que eso también a veces falla. Y ya te digo que en el viaje te puede fallar, sobre todo cuando es intercultural o algo así. Eso debe ser difícil. Y bueno,
ya está.
No sé, que tampoco soy yo aquí
socióloga.
Ni mucho menos. O sea, habían 5 cosas y solo me acuerdo de esas. Seguro que habían más.
Alguna poco interesante. Pero bueno, espero que os haya parecido interesante todo esto que hemos tratado. Ha sido un poquito de
entonces, influencer
trabajo
no nos hacemos,
investigación.
No nos vamos a abrir un YouTube para ser super influencer.
Quita. De esos de... Es que yo...
Nosotros podríamos ser los anti-influencers.
Un segundo. Es que yo, esa falsedad de empezar ahí todos los capítulos de... ¡Bienvenidos al podcast! Soy yo y soy incapaz de hacerlo.
No, por eso, al final la gente también... La autenticidad yo creo que no se puede fingir continuamente. Porque es que si no, pues es que es tu vida teleserie.
Es que...
para eso me hago actriz y me monto una teleserie.
Claro.
Pero la guionizo y pasa lo que
pues
yo quiero que pase.
Pues hay gente que la finge, o sea, hay gente que hace esas
ya,
cosas.
Ya, pero tú puedes
dices,
fingir
yo soy
un
incapaz,
tiempo, pero
soy
es que
incapaz.
Fingir todo el tiempo...
Por eso me gusta el podcast, porque en el podcast sí que puedes tener un tono más relajado, más normal, más como...
Pues lo que te decía antes, y con esto acabamos, que tú dices, yo cuando hablo en el podcast me imagino que me está escuchando alguien en La Paz, Bolivia.
Sí.
Pero es que hay gente, los... ¿Cómo se dice? ¿Youtuber, blogger? De esos que hemos dicho.
Blogger.
¿Qué digo? ¿Pero hablarán solos? Porque es que yo no me imagino en mi casa diciendo, pues voy a preparar esta receta. Venga, ahora cogemos no sé
bueno,
qué. ¿Qué dices? ¿Con quién hablan?
Imaginas que hay un público.
Sí, pero como el público comunidad. La comunidad. Sí. Y encima dice, hemos creado una comunidad súper bonita. ¿Qué dices? Pero... ¿Tú qué sabrás? No sé. Es que como si yo digo, tenemos una comunidad súper bonita. Así que un saludo, comunidad bonita, a todo el que me esté
escuchando.
Hasta
la semana que viene.
Hasta la semana que viene. ¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.